Bien, pues vamos a ver el tema 7, que son ecuaciones en diferencias, ¿no? Vamos a explicar este concepto. Bueno, una ecuación en diferencias de orden n es una ecuación, pues bueno, como está aquí escrito, ¿no? De esta forma, donde aparece una función f de x y los valores de esa función en el punto f de x más 1, f de x más 2, etcétera, hasta f de x más n. De ahí le viene el orden n, ¿no? Es decir, que son valores que toman a distancia una unidad, dos unidades, tres unidades, ¿no? Números enteros siempre. Y donde la función f es una función que toma valores en el conjunto, o sea, que la x toma valores en el conjunto de los números naturales y sus imágenes, sus valores, pues ya son en el conjunto de los números reales. Es decir, es como una sucesión. Es decir, que la f de x podríamos incluso escribirla como escribimos las sucesiones a sub n, ¿no? A sub n, el término general de una sucesión, donde n toma valores enteros, pues lo mismo. Lo que pasa es que aquí, bueno, solemos utilizar la x, pero se trata como, ese f de x es como si fuese el término general de una sucesión, ¿no? Donde la x sería la n, ¿no? Y, bueno, es decir, por tanto una ecuación en diferencias, pues es una ecuación en la que aparece, podríamos decir, el término general de la sucesión, que es lo que tenemos que hallar, sería la incógnita, y el término general para el x más 1, para el x más 2, etc. Muchas veces, generalmente, pues en vez de escribir f de x, escribimos y sub x, ¿no? Bueno, el hecho de que se llamen ecuaciones en diferencias, pues esto es por lo siguiente. Vamos a ver. Si nosotros tenemos, o sea, una función cualquiera, se llama diferencia primera, o simplemente diferencia de esa función, al valor que toma la función en el punto x más 1 menos el valor que tomaría en el punto x, ¿eh? O sea que y sub x más 1 menos y sub x, a eso se le llama diferencia primera o diferencia simplemente de una función. Entonces, diferencia segunda de una función sería la diferencia de la diferencia, ¿eh? De esa función. Con lo cual, si aplicamos lo mismo que tenemos aquí arriba hecho para una función y sub x, se lo aplicamos diferencia primera, ¿eh? Fíjate que la diferencia es el valor de la función en el punto x más 1, ¿eh? Sumarle 1 a la variable, menos el valor de la propia función. Por tanto, la diferencia de la diferencia sería coger donde está la diferencia primera, sumarle 1 a la x, con lo cual me quedaría y sub x más 2 menos y sub x más 1, menos la propia diferencia primera, que es y sub x más 1 menos y sub x. Claro, al restarla me quedaría y sub x más 2 menos y sub x más 1 menos y sub x más 1 más y sub x. Esto pues igual a y sub x más 2 menos 2 y sub x más 1 más y sub x. Esta sería la diferencia segunda. La diferencia tercera sería la diferencia de la diferencia segunda. Es decir, que volvemos a aplicarle a la diferencia segunda, calculamos la diferencia, ¿no? Luego sería sumarle 1 otra vez a la x, con lo cual me quedaría y sub x más 3 menos 2 y sub x más 2 más y sub x más 1, menos restarle la diferencia segunda, que sería y sub x más 2, como estoy restando, sería más 2 y sub x más 1 y menos y sub x. Y bueno, y aquí agrupando los términos semejantes, pues me quedaría y sub x más 3 menos 3 veces y sub x más 2 más 3 veces y sub x más 1 menos y sub x. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Observamos que al final esto se puede generalizar y se obtiene una fórmula parecida a la fórmula del binomio de Newton, ¿eh? Y los coeficientes se expresarían como números combinatorios. Bien, por lo tanto, una ecuación en diferencias, ¿eh? Si tiene hasta la diferencia tercera, supongamos, se puede reducir a una ecuación en la que aparece la función. Si es, por ejemplo, hasta la diferencia tercera, pues aparecería la función y sub x más 3, y sub x más 2, y sub x más 1, y sub x, ¿no? Hasta, o sea, que aparecería hasta y sub x más 3. Bueno, como nosotros aquí en este tema solo vamos a tratar ecuaciones en diferencias de primer orden, pues solamente nos aparecerá y sub x más 1, y sub x. Bien. Bueno, pues llamamos precisamente ecuación en diferencias lineal de primer orden y autónoma a una ecuación de este tipo, ¿eh? Es decir, donde es y sub x más 1 igual a por y sub x más b, una combinación lineal, ¿eh? De ahí que se llama ecuación en diferencias lineal, y es en diferencias lineal de primer orden, solo aparece, bueno, aparece y sub x más 1 e y sub x. El autónoma le viene de que no depende de x, ¿eh? Es independiente de x, que es simplemente la función y sub x y la función en el punto x más 1. Y sub x es f de x, y sub x más 1 es f de x más 1. Bueno, o sea que aquí yo tengo esta expresión, ya te digo, la podríamos ver como f de x más 1 igual a por f de x más b. Y ahí tengo que calcular lo que vale f de x. Bien, de alguna manera, las ecuaciones en diferencias, evidentemente, no son igual que las ecuaciones diferenciales, pero bueno, de alguna manera tiene algo que ver, son ecuaciones en las que la incógnita es una función, ¿eh? Aquí no aparecen derivadas, ¿no? Pero bueno, aparece la función y la función en el punto x más 1. Estas funciones, evidentemente, o este tipo de ecuaciones en economía, pues se utilizan más casi que las ecuaciones diferenciales, porque hay muchos procedimientos, procesos en los que la variable, que generalmente suele ser el tiempo, varía por unidades enteras, por ejemplo, varía cada mes, o cada trimestre, o cada año, etcétera, ¿no? Pues productos, interiores brutos, o ofertas, demandas, etcétera, son funciones que varían de una manera discreta, ¿eh? No una manera continua. De ahí que las ecuaciones en diferencias pues tengan a veces, ya digo, más interés o aplicación casi que las ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos entonces con esta ecuación de primer orden y si vamos dando valores, a la x, tendríamos que para x igual a 0, en esta ecuación sustituiríamos la x por 0, luego nos quedaría y sub 1 igual a por y sub 0 más b, aquí lo está escrito, ¿no? Si le damos a x el valor 1, pues nos aparecería y sub 2 igual a por y sub 1 más b, y sustituyendo el valor de la y sub 1 que tenemos antes, pues daría a por y sub 1, que a por y sub 0 más b, y en fin, quitando paréntesis, pues me quedaría a cuadrado por y sub 0 más b, que luego voy a sacar factor común de a más 1. Bueno, así sucesivamente, si x vale 2, pues tendríamos, siempre sustituyendo en la ecuación, si x vale 2 tendríamos y sub 3 igual a a por y sub 2 más b, y sustituyendo el y sub 2 por lo que hemos hallado, pues nos quedaría esta expresión de aquí, y si bueno, quitando corchetes y paréntesis, etcétera, y sacando la b factor común, pues me quedaría al cubo por y sub 0 más b por a cuadrado más a más 1. Para x igual a 3, lo mismo, al final se obtiene, ya se va viendo cómo aparece una expresión que se puede ir generalizando, ¿no? O sea que para x igual a 3 me aparecería que y sub 4 es igual a a elevado a 4 por y sub 0 más b por a elevado a 3 más a elevado a 2 más a más 1 y etcétera, ¿no? Y así sucesivamente llegamos hasta darle a x el valor x menos 1 y entonces pues me quedaría que y sub x, si pongo donde ponga x, pongo x menos 1, pues y sub x más 1 se convierte en y sub x, me quedaría esta expresión, ¿no? Pues, ya digo, generalizando esto que hemos ido obteniendo antes, ¿no? Me quedaría a elevado a x por y sub 0 más b por la suma de las potencias de a, empezando con el a elevado a x menos 1, a elevado a x menos 1 más a elevado a x menos 2, etcétera, hasta 1. Bien, esta sería la solución, de hecho, y sub x, claro, evidentemente depende de y sub 0, o sea que aquí y sub 0, pues podemos decir que sería el valor de la función para x igual a 0, bueno, pues depende del valor que tome, o sea que es como una constante, es decir, que ocurre como en las ecuaciones diferenciales, que la solución venía dada en función de constantes, ¿no? Bueno, pues aquí igual, ¿no? En función de lo que valga y sub 0, porque lo demás lo conocemos, porque a está en la ecuación, es un coeficiente, y b está en la ecuación, por lo tanto, bueno, pues aparece esta expresión, ya digo, la solución. Dependiendo de lo que valga a, bueno, se puede simplificar, entonces si a es distinto de 1, pues entonces esta expresión que tenemos aquí de a, esta suma de potencias de a, es la suma de términos, de x términos de una progresión geométrica de razón a. Entonces, pues simplemente aplicamos la fórmula de la suma y nos quedaría esto de aquí, de que El i sub x sería a elevado a x por i sub 0 más b por la suma, ¿no? Es el último término menos el primero por la razón, partido por 1 menos la razón. Bueno, y aquí pues lo que observamos, aquí estoy esta fracción que tengo aquí es 1 menos a elevado a x partido por 1 menos a. Como está multiplicado por b, pues esto lo podríamos separar en dos fracciones. Uno sería b partido por 1 menos a, y luego la otra fracción que sería b partido por 1 menos a por a elevado a x, y como el i sub 0 también está multiplicado por a elevado a x, lo saco en la elevado a x factor común, me queda esta expresión de aquí. Bueno, aquí tenemos por tanto la solución de la ecuación en diferencia, o sea que esto ya está resuelto en general, ¿no? Por tanto, cualquier otro ejemplo, pues simplemente bastará aplicar esta fórmula, ¿eh? Para resolver cualquier ecuación ya numérica, vamos, concreta. O sea que es B, que sería el término independiente, ¿eh? Fijémonos bien en lo que ha resultado, ¿no? En la ecuación, el B era el término independiente, pues la solución es B partido por 1 menos A. Esto pues, se puede hacer precisamente porque estamos suponiendo que A es distinto de 1, ¿eh? Por eso 1 menos A pues no es 0, claro. Más y sub 0 menos la misma expresión, b partido por 1 menos a, multiplicado por a elevado a x. ¿Eh? Recordemos, por tanto, esta formulita que es la solución de la ecuación en diferencia. Si, por ejemplo, el valor inicial, o sea, el i sub 0, fuese precisamente b partido por 1 menos a, pues la expresión que está aquí entre paréntesis, el i sub 0 menos b partido por 1 menos a, sería 0. Con lo cual, nos quedaría que la solución, ¿eh?, es b partido por 1 menos a, o sea que c de x es constante, ¿eh? Es b partido por 1 menos a, y, o sea que por tanto cualquier, ¿eh?, para cualquier valor de x siempre vale lo mismo, es una función constante, claro. Bien, ese valor precisamente pues se le llama solución estacionaria o de equilibrio, es decir, la función de ahí no se mueve, siempre vale lo mismo, ¿eh? Es de ahí que sea estacionaria, se llama así. Bien, eso es, por tanto, en el caso de que A sea distinto de 1. Y si A es igual a 1, ya no podemos, entonces, aplicar la fórmula de la suma de la progresión geométrica, porque va dividido por 1 menos A, claro. Bueno, pero entonces, simplemente, la solución, en sub x, que era igual a A elevado a x, si A vale 1, por tanto, sería I sub 0, simplemente, sería I sub x igual a I sub 0 más B por la suma de 1 x veces, esta. Y ahí en la progresión geométrica hay x sumandos, por tanto sería x por b, b por x. O sea que la solución sería y sub 0 más b por x, la ecuación de una recta, en el caso de que A valga 1. Bien, esto es, en realidad, prácticamente casi el tema, ¿no? O sea que resolver esta ecuación, pues ya lo hemos hecho, vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Solución general de esta ecuación, y sub x más 1 igual a 1/2 de y sub x más 3. Aquí tenemos que la B vale 3 y que la A vale 1/2, ¿eh? Por tanto es distinto de 1, así que tenemos la solución, simplemente particularizarla para estos valores, B partido por 1 menos A sería 3 partido por 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 es 1/2, o sea que 3 partido por 1/2 son 6. Por eso la solución y sub X sería igual a 6 más y sub 0 menos 6 multiplicado por A, que es 1/2, elevado a X. O sea que simplemente se coloca así. Aquí tenemos una función, que es una función de tipo exponencial. Depende de I sub 0, que es una constante. Puede tomar el valor, cualquier valor, claro. Y este sería, por tanto, la solución de la ecuación en diferencia. Otro ejemplo, solución general de esta ecuación. I sub X más 1 igual a I sub X menos 5. Aquí A vale 1. Por tanto, aquí tenemos el otro caso, ¿no? Entonces la solución general es simplemente i sub 0 más b por x. Como b vale menos 5, pues i sub x sería igual a i sub 0 menos 5. Y eso, pues ya digo, igual que antes, depende de lo que vale i sub 0. Bueno, vamos a continuar. ¿A qué llamamos trayectoria temporal de la solución? Pues es una línea poligonal que obtenemos al unir los puntos de coordenadas x y sub x. Es decir, la función, evidentemente, depende de x, y si nosotros vamos dando valores a x a partir del 0, pues para x igual a 0, para x igual a 1, x igual a etcétera, para cada valor de la x, la función tomará un valor también, numérico, claro. Entonces, vamos a obtener una serie de puntos, ¿no? Del tipo x y sub x. simplemente unir, unimos esos puntos en una línea poligonal y vamos obteniendo una determinada línea quebrada, ¿no? Generalmente. Y eso es lo que llamamos la trayectoria temporal de la solución. Bueno, vamos a ver algunos casos, ¿no? Y algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de que A sea menor que menos 1, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que A es negativa menor que menos 1. Bueno, pues en ese caso, recordemos siempre la solución, Fijémonos que en la solución general, si A es menor que menos 1, evidentemente es distinta de 1, por tanto la solución tenía el B partido por 1 menos A, y luego era I sub 0 menos B partido por 1 menos A por A elevado a X. Entonces, ese A elevado a X, si A es menor que menos 1, elevado a X es un número negativo, elevado a X, pero es un número negativo en valor absoluto mayor que 1. Luego, al elevarlo a X e ir aumentando X, esos resultados exponenciales van aumentando en valor absoluto. Evidentemente van cambiando el signo. Cuando el exponente sea par será positivo, cuando el exponente sea impar será negativo, van cambiando el signo, pero en términos absolutos va aumentando, en valor absoluto va aumentando. Bueno, vamos a ver concretamente un ejemplo, ¿no? O sea que aquí tengo esta ecuación. Y sub x más 1 igual a menos 6 quintos, de y sub x más 11. Aquí tenemos el a, que es menos 6 quintos, que es menor que menos 1. Y el 11, que es el b. Y con el y sub 0 igual a 6, o sea que aquí nos dan el valor inicial. Bien, por tanto, vamos a resolverla. Ya digo, la solución sería b partido por 1 menos a. A ver, ¿quién es 1 menos a? 1 menos a sería 1 más 6 quintos. 1 más 6 quintos son 11 quintos. Entonces, B, que son 11, partido por 11 quintos son 5. Así es que aquí tengo que I sub X es B partido por 1 menos A, que son 5, más I sub 0 menos B, o sea, menos B partido por 1 menos A, que son 6 menos 5, que es 1, por A, que sería menos 6 quintos elevado a X. O sea, yo digo, esto es recordar cuál es la fórmula, la solución, y simplemente poner. Bien, aquí tenemos este resultado, ¿no? Y sub x igual a 5 más menos 6 quintos elevado a x. Esto, lo que hacemos es, no representamos la función, esto es una función exponencial, la podemos representar como una función continua, pero no lo hacemos así, sino que lo que hacemos es representar de manera discreta los puntos, para valores enteros, para x entero, 0, 1, etc. Y, bueno, aquí tengo la tabla hecha, ¿no? Hemos hecho aquí una tabla, y bueno, para x igual a 0 vale 6, o sea, eso se observa, no hay más que sustituir para x igual a 0, o sea, x igual a 0 aquí me quedaría 5 más menos 6 quintos elevado a 0, que es 1, sería 6, y además, claro, y sub 0, eso ya lo teníamos como dato, que es el valor inicial. Para x igual a 1, bueno, pues esto ya está hecho con el ordenador, pues van saliendo valores ya en números decimales, claro. Y bueno, y observamos lo que ocurre, observamos lo que ocurre, observamos cómo va oscilando. O sea, primero sale 6, después baja a 3,8, luego sube a 6,44, luego baja a 3,7, luego sube a 7,7, y eso es precisamente porque el segundo sumando, el menos 6 quintos elevado a x, va cambiando el signo, según que la x sea par o impar. De ahí que esto va oscilando, subiendo y bajando, pero además, cada vez, como si dijéramos, sube más y baja más, O sea que se va expandiendo. O sea que entonces las trayectorias temporales aquí divergen de la posición de equilibrio de forma oscilante. Bueno, eso en el caso de que A sea menor que menos 1. Bueno, esto es un análisis ya un poco más concreto de casos particulares. Vamos a ver. En el caso de que A sea exactamente menos 1, también, si A es menos 1, también tenemos aquí el mismo tipo de solución, Porque la solución cambiaba cuando A era igual a 1, pero en el caso de que A es igual a menos 1, no hay problema. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación, y sub x más 1 igual a menos y sub x más 6. Efectivamente, aquí el a, que es el coeficiente de la y sub x, es menos 1, y el b, que vale 6. Con y sub 0 igual a 4, que también nos dan aquí el valor inicial. Bien. ¿Cuál es la solución general? Pues sería B, son 6, partido por 1 menos A. 1 menos A sería todo, porque como A vale menos 1, 1 menos menos 1 son 2, tanto 6 partido por 2 son 3, aquí lo tenemos, igual a 3 más I sub 0 menos B partido por 1 menos A, que son 4 menos 3, que es 1, por A, que es menos 1 elevado a X. Así que aquí tenemos la solución, ¿eh? Y sub X es igual a 3 más menos 1 elevado a X. Bien, entonces, puesto que menos 1 elevado a X, ¿qué valores toma? Pues toma valores 1 y menos 1. Cuando X sea par va a ser 1 y cuando X sea impar va a ser menos 1. Por tanto, esto para X igual a 0 va a ser 4. Para X igual a 1 va a ser 3 menos 1, va a ser 2, luego otra vez 4, luego otra vez 2, luego otra vez 4, luego otra vez 2, etc. Y aquí, claro, lo sabe, ¿eh? Las trayectorias temporales oscilantes en torno a la posición de equilibrio, ¿eh? Que la posición de equilibrio es el B partido por 1 menos A, ¿eh? Que es el 3 en este caso, o sea que el 3 está aquí, está en el centro, ¿eh? O sea que el 3 está aquí, ya se ve, en torno a 3 es como oscila. Bien, otro caso. Caso ahora de que A esté entre menos 1 y más 1. Por tanto, de valor absoluto menor que 1. Claro, ahí lo que va a ocurrir es que A elevado a X en valor absoluto va a ir disminuyendo conforme aumente X. Porque es menor que menos 1, o sea, es menor que 1 en valor absoluto, ¿eh? Por tanto, al aumentar el exponente va disminuyendo, ¿no? Por tanto, como si digamos, tiende a 0, ¿eh? Tiende a 0. Así es que, bueno, es lo que dice aquí, ¿no? O sea, que entonces el límite de I sub X va a ser precisamente, si el segundo sumando va a tender a cero, pues va a ser al B partido por 1 menos A, que es la solución de equilibrio. Es decir, que con el tiempo, vamos, si la variable X fuese tiempo, con el tiempo, ¿eh? La función va a tender a su posición de equilibrio, a su solución de equilibrio. Bien, vamos a ver el ejemplo este, ¿no? I sub X más 1 igual a menos 3 cuartos y sub x más 7. Ahí tenemos, ¿eh? Un a menos 3 cuartos, que es en valor absoluto menor que 1. Está entre menos 1 y 1. Con el i sub 0 igual a 5. ¿Eh? Bueno, pues nada, resolvemos y tenemos que b partido por 1 menos a sería 7 partido por 1 más 3 cuartos. 1 más 3 cuartos son 7 cuartos. Por tanto, 7 partido por 7 cuartos son 4. Así es que tendríamos que i sub x es igual a 4 más 5 menos 4, que es 1 también, por A, que es menos 3 cuartos elevado a X, ¿eh? O sea, aquí tenemos pues la solución. Bueno, la solución particular ya, porque está particularizada para un valor inicial. Bueno, pues entonces ya no hay más que representar esto en otra tabla, ¿no? Aquí sí que van cambiando, pero ocurre eso, es decir, que conforme va aumentando X, el término menos 3 cuartos elevado a X va disminuyendo en valor absoluto siempre. Y siempre las soluciones, o sea, como he dicho, las trayectorias de estas temporales se van oscilando, alrededor de la solución de equilibrio y tiende a la solución de equilibrio, es decir, que cada vez la diferencia es más pequeñita, Bien, eso sería lo que ocurre. Ya, finalmente, en el caso de que A valga 1, claro, entonces la solución y sub X, hemos dicho antes que era una línea recta, y entonces, pues, la trayectoria es esa. Una recta independiente de la. Por ejemplo, si la ecuación fuese I sub X más 1 igual a I sub X más 2, con el valor inicial I sub 0 igual a 1, bueno, pues entonces ya, puesto que B vale 2, la solución era, bueno, ya tenemos I sub 0 más BX, pues en este caso será I sub X igual a 1 más 2X, y es simplemente, esa es la línea recta, porque claro, si vamos hallando puntos, damos valores, si damos valores a X, pues nos van a salir valores de una línea recta. Si luego los unimos, o sea, tenemos la poligonal, lógicamente, pues sale la línea recta, ¿no? Bien. Y ya, en el caso de que A valga, sea mayor que 1, claro, entonces el término A elevado a X, eso tiende a infinito, claro, porque aumente X, ¿no? Al aumentar X. Por tanto, ya se adivina pues, que la trayectoria va a ser divergente, ¿no? Se va a ir de tipo exponencial, ¿no? Por ejemplo, si la ecuación es I sub X más 1 igual a 2 por I sub X más 1, ahí tenemos que A vale 2, con el valor inicial I sub 0 igual a 0, entonces el B partido por 1 menos A sería menos 1, 1 menos A es menos 1, luego 1 partido por menos 1 es menos 1, y luego más 0 menos menos 1 es 1 por 2 elevado a X, o sea que sale esta expresión de aquí, menos menos 1 más 2 elevado de x, una exponencial. Pero, en fin, lo que hacemos en las tres temporales siempre vamos haciendo, las unimos punto a punto, ¿eh? O sea, para valores enteros de x, los puntos y trazamos la poligonal, ¿eh? O sea, que no hacemos la exponencial continua, podríamos decir, ¿no? Bien. Bueno, y vamos a ver el modelo de la telaraña, es un interesante, bueno, un ejemplo, ¿no? Podríamos decir, es un ejemplo de aplicación. Y concretamente lo vamos a aplicar a las funciones oferta y demanda de un determinado producto, que está sujeto a unos precios determinados que oscilan, ¿no? Varían, de año en año varían los precios. Es decir, que entonces supongamos que P sub T y P sub T menos 1 son el precio de un determinado producto en un periodo T y en el periodo anterior. Pues si es un año, pues este año el precio que tengan, ¿no? Y el precio del año anterior. Entonces la oferta depende del precio, ¿eh? La oferta de un determinado producto, una determinada mercancía, y la demanda también depende del precio, claro. Pero la oferta depende del precio. O sea, la oferta, hay que fabricar el producto y se oferta más o menos producto según el precio que tuvo en una temporada anterior. Si fue bien, si era un precio alto, podríamos decir, bueno, pues podemos hacer una oferta, bueno, si el negocio va bien, pues lo ofrecemos más, ¿no? Tenemos expectativas, ¿eh? Y la oferta pues va a variar en función del precio, pero del periodo anterior. Mientras que la demanda, evidentemente, depende del precio actual, ¿eh? La demanda, la gente compra con el precio actual, claro. Entonces, las funciones, oferta y demanda, podemos, ¿eh?, escribirlas como funciones de tipo lineal, rectas, podríamos decir, en función del precio, porque tenía este aspecto, ¿no?, donde A, B, C y D son constantes positivas. O sea, aquí, por ejemplo, la demanda, ¿eh?, la podemos escribir una A positiva, una constante, menos B por P sub T, el menos, le ponemos signo negativo, ¿eh?, coeficiente negativo al precio, porque ¿qué significa? Que, evidentemente, si el precio aumenta, pues más grande, la demanda será más pequeña, ¿eh? A mayor precio, pues la demanda baja. Aumentar el precio, la demanda. Y en el caso de la oferta, el coeficiente del precio de la temporada anterior, este sí que es positivo. Es decir, que aquí, al aumentar, si es más grande el precio, nosotros ofertamos más. Porque el negocio nos ha ido bien, pues ofertamos más. Si el precio de la temporada anterior, ¿eh? Bueno, entonces este sería el aspecto que tendrían las funciones oferta y demanda. Entonces, ¿cuál es la condición de equilibrio? ¿Qué consideramos equilibrio? Pues sería un poco lo que perseguiríamos, pues que cada temporada se equilibre la oferta y la demanda. Es decir, que la demanda absorba toda la oferta, ¿eh? Vendamos todo. Bien, eso es lo que llamaríamos el equilibrio, ¿eh? Que se cumpla, que la demanda, en un periodo determinado T, es igual que la oferta. Bueno, pues entonces vamos a averiguar cuál sería la evolución del precio para que el sistema se encuentre cada periodo en equilibrio. Para ello, lo que tiene que ocurrir es que igualamos la oferta a la demanda y pasamos P sub T, despejamos, podríamos decir, P sub T, y nos quedaría, por eso, dividiendo por B, por menos B, mejor dicho, dividiendo por menos B y pasamos el A al otro lado. Bueno, pues nos quedaría esto, ¿no? Menos D partido por B, por P sub T menos 1 más A más C, ¿eh?, que era al dividirlo por menos B, pues cambia, pasa como positivo, ¿no? A más, y el C al dividirlo por menos B, pues también coeficiente positivo, ¿no? A más C partido por B. Y aquí podemos, esta ecuación, el P sub T igual a esta ecuación, depende de P sub T menos 1, podemos darle una unidad más a la T, podemos sumarle un 1, de manera que nos quedaría, lo podemos escribir, igual nos da, poner P sub T, que P sub T más 1, sumamos un 1, y al segundo número también, o sea que la ponemos en función de P sub T más 1. Es decir, que P sub T más 1 sería igual a menos D partido por B, P sub T más A más C partido por B. Bien, aquí tenemos una ecuación en diferencias. Tenemos un coeficiente A que es negativo, puesto que hemos dicho que D y B son positivos, por tanto, el A es negativo, por tanto, no es 1. Y bueno, y tenemos luego el B, que es A más Z que por B. Así es que simplemente escribimos ya la solución. La solución sería lo que era antes en la fórmula B partido por 1 menos A, que aquí sería A más C partido B partido por 1 menos A, que era, que será 1 más D partido por B, que sería B más D partido B. Luego, como tiene el mismo denominador, pues, se simplificaría y me quedaría A más C partido por B más D más B sub 0 menos A más C partido por B más D por el A, menos D partido por B elevado a X. Bueno, aquí tenemos, por tanto, la solución de esta ecuación en diferencial. Bueno, aquí la tengo, la he vuelto a copiar, ¿no? Bien, entonces vamos a analizarla. Si el cociente menos D partido por B, o sea, lo que sería A, la A en la nomenclatura anterior, es mayor que menos 1, entonces el precio, o sea, que es decir, que aquí claro, si es mayor que menos 1, puesto que es negativo, ¿no? Puesto que es negativo, es como decir que está entre menos 1 y 0. Es mayor que menos 1, luego está entre menos 1 y 0. No puede ser positivo, no es positivo, menos D partido por D. Por lo tanto, es un número, pongamos, de valor absoluto menor que 1. Luego, ¿qué ocurre? Que al elevarlo a un exponente X y el exponente X irá aumentando, eso tiende a cero. Por tanto, el precio va a tender a estabilizarse con el tiempo, O sea que aquí la variable, bueno, aquí es que pone P sub T y luego pone una X, pero en realidad eso, la X es la T. A ver, un momentito. Sí, aquí se ha puesto X también, pero bueno, la X es la T en realidad, es el tiempo, aquí debería poner T, ¿no? Bien, esta X es un tiempo. Bueno, todavía digo que con el tiempo, al ir aumentando el tiempo, eso tiende a cero. Luego, ¿a qué tiende el P sub T? Tiende al sumando primero, A más C partido por B más D, que es el precio de equilibrio, que le llamaremos P asterisco, Nosotros al precio de equilibrio vamos a llamar P asterisco. Entonces, vamos a hacer una representación gráfica un poco de esta situación, un poco para comprender esto, bueno, verlo gráficamente, qué es lo que ocurre aquí. O sea, que en este caso, yo tengo aquí dibujado las dos rectas en esta gráfica, las dos rectas oferta-demanda, que en unos ejes de coordenadas, donde en el eje horizontal representamos las cantidades, por tanto, ahí van representados tanto la oferta como la demanda, son cantidades, y en el eje vertical va el precio. Así es que las ecuaciones de la oferta y la demanda son rectas, son líneas rectas, claro, en estos ejes de coordenadas. Aquí tenemos la oferta, que era una función que el precio, la tenemos aquí, la oferta, está escrito la cantidad en función del precio. Entonces la oferta tiene una pendiente respecto del precio que es positiva, mientras que la demanda tiene una pendiente que es negativa. Así es que de ahí que la demanda es una recta decreciente y la oferta es una recta creciente. Bueno, pues la representamos. Entonces, en el caso de que el precio inicial sea P sub 0, si seguimos aquí la línea de puntos de P sub 0 hasta llegar a la recta oferta, ahí el punto de abajo, la abscisa, esa sería O sub 1, porque hemos dicho que la oferta depende del precio anterior. O sea, con el precio P sub 0, nosotros determinamos la oferta O sub 1. Si hay equilibrio, O sub 1 es igual a D sub 1. La oferta en el periodo 1 es igual a la demanda en el periodo 1. Pero la demanda en el periodo 1 la tenemos arriba. O sea, que entonces sigo ahora, prolongo esto hacia arriba, hasta llegar a la recta de demanda, ¿no? Y ahí tengo entonces, me marca el precio, aquí lo veo aquí a la izquierda, esto estamos aquí ahora. Veo entonces el precio del periodo primero, el precio al cual se va a vender esa demanda, ¿no? O sea, se está vendiendo esa demanda. Bueno, si prolongo entonces el precio, llego entonces hasta la oferta. Pero claro, a esa oferta ahora, que es del precio P sub 1, sería la oferta D sub 2, que está aquí abajo, Por eso, y luego si bajo hacia, sería la oferta O sub 2 y la demanda de sub 2. Estamos en el periodo 2. Pero claro, pero la oferta depende del periodo 1. Entonces yo bajo para abajo, bajo hasta la demanda, entonces aquí, al estar aquí en la demanda, entonces tengo ahora el precio P sub 2. Bueno, en fin, y así sucesivamente observamos, de ahí, bueno, esto pues, es un poco el por qué el nombre de telaraña, ¿no? O sea, cómo estas trayectorias van cerrándose hacia el precio de equilibrio, ¿eh? Es decir, es un poco es otra manera de ver, o sea, es lo mismo que hemos dicho antes de la trayectoria temporal, la poligonal aquella, pero bueno, aquí está hecho con la oferta y la demanda de otra manera. De ahí que se llame el modelo de telaraña, ¿no? O sea, que va cerrándose, converge a ese punto en donde se corta la oferta y la demanda, que sería el precio de equilibrio, el P asterisco, ¿eh? Ahí está, donde se cortan, es A más C partido por B más D, ¿eh? Bien. Ahora, en el caso de que el D, el menos D partido por B sea menos 1, que era la exponencial esta, ¿no? La base, sea exactamente igual a menos 1. Bueno, pues en ese caso el oscilante, ¿eh? El oscilante de forma constante, ¿eh? Porque el menos 1 elevado a X era lo que oscilaba. Pero bueno, representado de esta manera, con oferta y demanda, pues entonces el P sub T, bueno, aquí lo tenemos, oscilaría entre P sub 0, ¿eh? Porque claro, cuando X sea par, esto será un 1, luego entonces, aquí en la solución, ¿eh? ¿Qué es lo que nos quedaría si X es par? Pues si X es par, me quedaría el A más T partido por B más D más P sub 0 menos A más T partido por B más D, o sea, me queda P sub 0. Y cuando el D, o sea, cuando la X sea impar, esto sería, entonces sería un menos 1, pues entonces me quedaría el A más C partido por B más D más, A más C partido por B más D, o sea, dos veces, lo que era el precio de equilibrio, dos veces el precio de equilibrio, más, menos, porque estoy multiplicado por menos 1, el precio inicial, o sea, me quedaría esto de aquí. Por tanto, así oscila, así oscilan, el precio, el P sub T oscila entre ese precio, o sea, no tiende a estabilizarse como antes, ¿no? Bueno, y la situación gráficamente pues la tenemos aquí, ¿no? O sea que aquí para un precio P sub 0 pues tengo una oferta que sería la O sub 1 y una demanda, bueno, una oferta O sub 1 y subo para arriba y tengo la demanda de sub 1, igual que antes, pero bueno, aquí como son se mantienen constantes, y bueno, y luego sigo hacia la derecha, bajo hacia abajo, o sea que aquí, como si dijéramos, nos salimos de aquí, estamos aquí, o sea, no tiende como antes la telaraña, no se cierra. En el caso ahora de que el menos D partido por D sea menor que menos 1, es decir, que ahora ya nos vamos hacia valores en valor absoluto mayores que 1, claro, aquí ya sí, aquí el menos D partido por D elevado a X en valor absoluto va tendiendo a infinito. Entonces esto se va a ir abriendo, se va a ir abriendo. Entonces la telaraña pues, le va a pasar un poco lo contrario que antes. Aquí se va a ir, va a ir expandiéndose, ¿no? Es decir, aquí, bueno, aquí teníamos teníamos un dibujo, ¿no? O sea, que tenemos las dos líneas de oferta y demanda. Entonces empezaríamos en un P sub 0, por aquí el centro, ¿no? Y en fin, vamos haciendo pues esta especie de, bueno, espiral, que va cada vez abriéndose más, cada vez abriéndose más, cada vez abriéndose más, cada vez abriéndose más, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver algún ejercicio, ¿no? Evidentemente de exámenes, ¿no? O sea, que esto, pues eso, aparece en los exámenes, aquí precisamente tenemos uno del tipo modelo este de la telaraña. Bueno, pues con los datos que se indican para el modelo de la telaraña, obténgase la trayectoria temporal del precio. Aquí se supone que lo que hay que hacer es resolver la ecuación en diferencias y luego pues hacer un poquito el dibujito de la oferta y la demanda y, bueno, un poquito la telaraña y según, claro, según del tipo que sea, si es explosiva o inestabilidad a largo tiempo o va, pues se entiende a la posición de equilibrio, depende, ¿no? Bueno, aquí tenemos las dos funciones, función de X se ha puesto aquí, o sea que es la demanda de sub X igual a 4 menos 2 P sub X y la oferta en el periodo X, sub X igual a menos 5 más 3 por P sub X menos 1, periodo anterior. Y aquí nos dan un valor inicial P sub 0 igual a 3. Bueno, vamos a igualamos oferta y demanda, despejamos el P sub X y ponemos, en fin, P sub X más 1, bueno, en la forma normal, ¿no? P sub x más 1 igual a menos 3 medios. P sub x más 9 medios. Aquí tenemos un caso en el que el a es menor que menos. O sea, el a es menor que menos 1. Luego va a estar explosiva. Es decir, esta va a ir expandiéndose, ¿eh?, al ir aumentando la x. Bueno, ya ponemos la solución. O sea, la solución sería 9 medios partido por 1 menos menos 3 medios. Que serían 5 medios. Por tanto, 9 medios partido por 5 medios son 9 quintos. Más P sub 0 menos 9 quintos, o sea, el 3 menos 9 quintos por el A menos 3 medios elevado a X. O sea, menos 1, o sea, 9 medios más 6 quintos por menos 3 medios elevado a X. Y ya está. O sea, que simplemente ahora, bueno, si hacemos una pequeña tabla, pues vemos precisamente, aquí tenemos los puntos, o sea, que tengo, voy dando los valores a X para X igual a 0. Sale 3, o sea, eso ya en la solución lo podemos ir haciendo, ¿no? Para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, voy teniendo unos precios P sub x y unos valores de demanda y de demanda y oferta, ¿no? Entonces eso, bueno, lo puedo representar aquí, ya directamente en los ejes de coordenadas, y voy, si vamos uniendo estos puntos, o sea, el punto, por ejemplo, el punto 0, 4, luego el punto 4 y medio, menos 5, etcétera, y vamos obteniendo pues esta poligonal que va expandiéndose, es una trayectoria de tipo explosivo, La trayectoria de precios es explosiva y provoca inestabilidad, o sea que los precios no tienden al precio de equilibrio, sino que se alejan, divergen del precio de equilibrio. Bien, otro ejercicio, ¿no? La función de demanda de un cierto producto agrícola viene dada por la ecuación, bueno, por esta de aquí y la de la oferta por esta, Bueno, la demanda es 500 menos 3 P sub i. Y la oferta, aquí han puesto la misma letra, pero bueno, nosotros, de hecho, como no vamos a usar esas letras, ya ni las usamos porque igualamos, ¿no? Pero bueno, 200 más 4P sub i menos 1. Entonces se pide determinar el punto de equilibrio, eso está claro, la trayectoria temporal del precio también, y la tendencia a largo plazo, pues eso también lo vamos a ver, ¿no? Bueno, igualamos la oferta y la demanda, despejamos el P sub T y escribimos en la forma normal P sub T más 1, nos queda P sub T más 1 igual a menos 4 tercios de P sub T más 100. Y aquí ya vemos, vemos que como A vale menos 4 tercios, que es menor que menos 1, la trayectoria va a ser explosiva también, Bueno, pues nada, la solución de equilibrio, que es el 300 partido por 7, es el B partido por 1 menos A. O sea que aquí sería el 100, que es el B, partido por 1 más 4 tercios, que son 7 tercios, por tanto, 100, que son 300 tercios, claro, partido por 7 tercios son 300 partido por 7, ahí está. Eso es el B partido por 1, que es la solución de equilibrio, ¿no? Y resuelta la ecuación, bueno, aquí la tenemos resuelta, ¿no? O sea, que sería 300 partido por 7, puesto al final, ¿no? Más P sub 0, menos 300 partido por 7, aquí no dan el valor de P sub 0, ¿no? Multiplicado por A, o sea, el menos 4 tercios elevado a T. Y simplemente, ya digo, como el A es menor que menos 1, pues la trayectoria es del tipo explosivo. Aquí no podemos hacer un dibujo, bueno, esquemático, un esquema de lo que pasaría. No tenemos valor de P sub 0, no podemos hacer concretar los valores, pero bueno, esta sería la situación que aquí representaba, ¿no? Una trayectoria que se va alejando de la posición de equilibrio. Bueno, aquí se indica, ¿no? O sea que como menos 4 tercios menos 1, pues el peso usted tiende a más o a menos infinito. Cuando usted tiende a infinito, la trayectoria es explosiva. Bien, y otro ejercicio también de examen, o sea que este tema, si aparece en los exámenes, aparece siempre el modelo de la telaraña. Bien, aquí tenemos determinar la evolución temporal del precio de un bien determinado en un modelo donde la oferta y la demanda, expresada en millones de unidades, vienen dadas por estas ecuaciones de aquí. Y el precio de mercado en cada periodo de tiempo es el resultado de equilibrar la oferta y la demanda. Bien. Considérese el precio P sub 0 igual a 0,6 euros por unidad. Bien, aquí nos dan el valor inicial. Entonces, nada, pues vamos aquí lo que pide es eso, es determinar la evolución temporal. la evolución temporal, que es en lo que estamos. Bueno, resolvemos la ecuación en diferencias, igualamos oferta a demanda, despejamos el P sub T, lo escribimos en la forma normal, P sub T más 1, igual a menos 4 quintos por P sub T más 1. Aquí resulta que el A está entre menos 1 y 0, en valor absoluto es menor que 1, esta sí que va a ir tendiendo al precio de equilibrio. Y bueno, y ya ponemos la solución, ¿eh? O sea que sería el partido por unidad sería 5 novenos, y luego 5 novenos menos, o sea, P sub 0 sería 0,6 menos 5 novenos, calculamos, sería 0,4 novenos, multiplicado por A, que es menos 4 quintos elevado a T. Bueno, puesto que aquí está indicado, claro, puesto que menos 1 es menor que menos 4 quintos, menor que 0, pues cuando T tiende a infinito, P sub T tiende a 5 novenos, O sea, que claro, aquí en la expresión de P sub T se observa que el término exponencial tiende a 0, luego ese P sub T, ¿a qué tiende P sub T? Tiende a 5 novenos, que es el precio de equilibrio, P asterisco este. Bien, pues eso sería aquí una representación gráfica por esto. Empezamos aquí, empezaríamos ahí, en este punto, y esto pues va cerrándose, dependiendo de la posición de equilibrio con el paso del tiempo. Bueno, pues nada, este es el tema, aquí lo vamos a dejar.